Tengo en mis manos un libro titulado Publicistas, Historias y Memorias, cuyo autor es Alexis Jano Ross, quien nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Alexis.
Gracias por la invitación y muy bueno estar en tu programa.
Gracias por acompañarnos. Le cuento a los oyentes que Alexis Jano es licenciado en comunicación, tiene un posgrado en cambio organizacional por la Universidad Católica, donde es docente. Es publicista, consultor, ha desarrollado su labor profesional en reconocidas agencias de nuestro medio. Como consultor, asesora a empresas públicas y privadas en el tema de comunicación institucional y en proyectos de cambios a nivel de la organización. Entre 1980 y 1984 se desempeñó como periodista en los semanarios Convicción y La Voz de la Mayoría. Por esos años nos conocimos, Alexis, sí. En el viejo Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras.
Exactamente, haciendo comunicación, que la primer carrera de comunicación, yo creo que fue un inicio, ¿no? Porque no había nada, había solamente el curso de la UTU de técnico en comunicación, que era el curso de periodismo, y después abre el Instituto de Filosofía con una licenciatura formal, ¿no?
Exacto, lo que después se transformó en la Universidad Católica. Vivimos todo ese proceso.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Nadie nos lo va a contar. Y decía recién también, en aquellos años que comenzabas en el periodismo, en los semanarios Convicción y La Voz de la Mayoría, fue en esta época que marchaste preso.
Sí, sí.
En los estribos de la dictadura.
Exactamente, era una época. Yo creo que no, siempre contabilizamos las horas que dormíamos en esa época y eran pocas. Con Roger Rodríguez, Ernesto de los Campos, Alonso Fernández, ahí era la edición de Convicción, que también estaba Claudio Paulillo, y que de alguna manera se clausuró por entrevista a Wilson Ferreira de Unate en Convicción sin decir que era Wilson Ferreira. Y ahí surge, claro, uno piensa eso, pero es una locura que te clausuren por eso, ¿no? Pero nos clausuran Convicción y yo tenía registrada una publicación barrial, que era La Voz de Colón, y no nos daban otros permisos para salir y demás, y luego de una semana se me da por preguntar si puedo salir con La Voz de la Mayoría, con La Voz de la Mayoría, cambiarle la de Colón por La Mayoría, funcionó y salimos a la calle. Y ahí se publica una nota sobre la situación del penal de Punta de Rieles, que la nota la escribe Roger Rodríguez, que ya de esa época se encargaba todo de todo el tema de derechos humanos, y en resumen terminamos presos los dos. Yo como aparte tenía 22 años, ¿no? Como redactor responsable, y yo, Roger Rodríguez, que era muy mayor que yo, tenía 23, terminamos los dos prácticamente un mes de jefatura.
¿Cómo no? Aquí sí, en cárcel central.
Sí, sí.
Bueno, después vino la carrera en la publicidad.
Sí, sí. Yo me desarrollé principalmente en publicidad. Ahí tuve un profesor que para mí fue importante, que fue Pancho Bernaza, que realmente quería y quiere la publicidad, y es un gran seductor, en el buen sentido. Uno lee la entrevista de él y realmente es un seductor de la publicidad. Cuando tuvimos con él, que los alumnos éramos Patricia Lucich, Sabina Ricañi, Mariana Lapido, Carlos Martinato, toda una barra que trabaja principalmente publicidad, si bien yo me había iniciado en el periodismo, la publicidad en ese contexto era ciertamente cautivadora. Y nos encontramos con que empezamos a ver esto, pero el mercado laboral exige a gente, quería gente, y todos empezamos a trabajar prácticamente de forma inmediata. En el año 91 editamos un libro que era no perder ese ejercicio del escribir, que fue Historias de Publicidad, que ahí la verdad fue una buena visión de Miguel Olivencia, que era el editor de la revista Comunicación Publicitaria, y en ese momento la Fundación Banco de Boston, que le planteamos, bueno, hay unos 10 pioneros de la publicidad en Uruguay, gente muy mayor, gente que en algunos casos tenía prácticamente 80 años, 70, 80 años, tenemos que rescatar esos testimonios. Y fue así que ese libro se conformó con una historia de la publicidad y los antecedentes de la publicidad en Uruguay, y esas 9 historias que conformaron ese libro. Lamentablemente, solo de esos entrevistados hay 2 hoy que por suerte están con nosotros, que es Raúl Barbero y Edith Cruz. Edith Cruz fue una de las primeras mujeres publicistas, lo cual tiene hoy 83 años, y Raúl Barbero tiene 93 años. ¿Está bien?
Sí, sí, sí.
Trotando. Y sigue trotando y escribiendo en El País, y por suerte muy, muy, muy actualizado y demás. Entonces, luego vino esta de otro libro, donde la idea era ya, dos temas grandes tenía. Uno era claramente la preservación de una memoria, ¿está bien? Y acá una memoria como en dos sentidos. Por un lado, la memoria de los propios publicistas, que hay gente muy activa y gente muy joven, obviamente, generacionalmente es muy variado. Y por otro lado, la memoria de sus propios mensajes. O sea, que se van perdiendo, pero se pierden porque no se guardan esos mensajes, pero se preservan en la memoria colectiva, ¿no? Entonces, parece contradictorio, ¿no? Que el propio publicista tira a la papelera muchos de sus trabajos porque trabaja para el mañana, pero también la gente lo va preservando, lo va... en la contratapa del libro poníamos los más diversos eslóganes, que realmente uno, yo cuando lo decía, y de esos obviamente quedaron muchísimos afuera, decía, pa, pero eso es de mi infancia, eso yo no me acuerdo. Entonces rescatamos políticos y no políticos. Yo le decía a alguno, hermano, no te vayas a decir una esperanza, y yo, 71, Frente Amplio, tenés razón, pa, me acuerdo perfecto.
Ese fue
y alguno,
masa, ¿no?
Ese. Que yo no me acuerdo si ese fue Bernazo. Yo no estoy seguro si era Bernazo o no. Yo en su momento lo había preguntado.
Una publicidad que ha tenido, digamos, una historia fecunda y que en sus comienzos era bastante distinta a lo que es hoy la publicidad.
Sí, sí. Lo que pasa que tiene que ver, yo creo que hay un denominador común. Si uno piensa cuál es el denominador común, yo te diría la creatividad. Porque creo que cuando uno lee las historias de Carmelo Imperio, un hombre vinculado al carnaval, que generaba espectáculos masivos, que fue quien protagonizó la campaña de London París, la de multiliquidación de London París, y tenía una infinidad de trabajos vinculados a lo popular, el carnaval y demás, dice, bueno, ese era el perfil de creativo. Y si uno va a Rafael Gatti, Rafael Gatti hizo un desfile de modas en un avión, hace 60 años atrás, y el desfile era subir, los clientes se subían en un avión, aparecía un desfile de mallas adentro del avión, y bajaba y volvía, y le servían una copa a los invitados. Uno lo hacía hoy y dice, es una creatividad barra. Hoy le sumaría, hace 40, 50 años, pero hoy uno lo que puede suponer es, bueno, y a eso le agrego alguna red social, y capaz que le pongo un plus de Facebook, un plus de algún punto más. Pero esa cabeza era lo que valía, porque si esa cabeza tenía otras herramientas, funcionaría de otra manera. Y yo creo que ahí hay un tema importantísimo, que es lo que tú apuntabas, que tiene que ver con, por un lado, la historia de los medios de comunicación y cómo el publicista, en esa historia de los medios de comunicación, va adaptando el mensaje. Si uno dice, ¿qué pasaba? Nosotros partimos de 1807, decimos, bueno, la Estrella del Sur es un comienzo, pero antes de eso había fichistas, había gente, dibujantes fantásticos, había todo un mundo de creación publicitaria y mundo persuasivo de creadores que eran buenísimos. En 1807 lanza el... Yo digo, bueno, Estrella del Sur es un comienzo, lo que pasa es que ahí empiezan los avisos clasificados, entre comillas, ¿no? Lo que entendemos hoy por avisos clasificados. Y en 1909...
Se busca más de leche.
Pero muchos. Y en 1909 empieza o se da inicio a la primera agencia de publicidad formal, que es Capurro Publicidad. La agencia era la agencia publicidad de Capurro, Fabini y compañía. ¿Está bien? Pero ahí es interesante.
Primera, indiscutible.
La primera, es la primera formal. Hay antecedentes, agencia inglesa de publicidad, hay tres, cuatro, pero que no tuvieron en el tiempo una continuidad como la tuvo la agencia publicidad, que después se denomina Capurro Publicidad, ¿está bien? Que luego es comprada por los Soler, ¿está bien? O sea, esa historia de esa agencia transcurre en el tiempo, se desarrolla en el tiempo, y es una agencia que empieza y tiene su larga historia, ¿no? Y yo creo que ahí el tema de la prensa y los primeros avisos. Luego viene un cambio brutal, que es la radio. En 1922, los publicistas dicen, el mundo cambió. Y no solo tenemos que hacer prensa, afiches, packaging, tenemos que generar productos, sino tenemos que hacer radio. Y la radio vino a traer otra forma de hacer publicidad. Y yo creo que está bueno. Y empiezan a crear avisos distintos. Y el mismo cambio se produce en el 56, cuando nace la televisión y nacen agencias, o prácticamente en ese momento, como Teleprogram, Y uno dice, ¿cómo? Y sí, porque se adaptaron al medio, al nuevo medio, se denominan casi como el nuevo medio. Y es brutal, porque de alguna manera la teleprograma empieza, y ahí los avisos se grababan como si fueran stand, como si fueran stand de promoción que hemos subido en un supermercado. Era televisión corrida, no era con cortes. Entonces, ahí tiene que tener capacidad de convencimiento, claridad, y no le podía cerrar, porque era eso, y después tenías que
pegar. Estaba como en kiosquito, digamos. Estaba
en kiosquito, y ahí teníamos, había que jugarse todo con el kiosquito, había que jugarse todo. Entonces digo, eran gente muy creativa, tenías que generar atención, tenías que generar interés, tenías que generar, seducción, en donde eran presentadores que generaban esa obligación.
Todavía no se grababa.
No se grababa, seguro, y era la cámara fija, es decir, ahí había ahí lo incluimos en el otro libro, el Pisa Severino, que era un hombre de Canal 10, que era un tipo cámara, moviendo cámara para acá, moviendo cámara para allá, y que generaba, esos eran los avisos de ese momento, es decir, que había que ir al corte, y el corte después había que esperar nuevamente el corte para repetir la misma. Entonces, yo creo que el denominador común de esos pioneros en adelante es la creatividad. Tuvieron que adaptarse a los temas creativos, ¿no? Y uno de los temas, yo creo que está bueno y que plantea algún, Invernizzi dice un tema que a mí me pareció bueno, que habla de precursores de la publicidad, transgresores, precursores y vocacionales. Y en ese, de alguna manera, él plantea que esos precursores, que eran absolutamente intuitivos, que buscaban, entendían lo popular, decodificaban la sociedad y generaban mensajes que de alguna manera los hacían circular y por los medios que tenían a su alcance. Y luego vienen esos transgresores de los años 70, 80, hombres que me empezaron a mirar para el exterior, Bernaza, Cerusi, Ricañi, Ferrero, y me estoy olvidando de muchos, pero de alguna manera eran hombres que entendían que la publicidad podía ser distinta. Ese Capolino, que después se fue para Italia, se fue del país, pero que entendía que la publicidad podía ser distinta, que podía haber un quiebre, que podía haber algo diferente en cuanto a la publicidad. Y los vocacionales son los que, de alguna manera, en Barrisa decía, los que desde los 15 años dijeron, quiero ser publicista. ¿Está bien? Y no venían de un medio, no venían alguno de las letras o de otros medios. Dijeron, bueno, lo nuestro, lo mío es ser publicista, y estudió para eso. ¿Está bien? Entonces, todos son valiosos claro, en lo suyo, ¿no?
Alexis, mencionabas los jingles, los slogans, de los cuales muchos se pueden leer en este libro, y tiro a modo de ejemplo. Esta es de Funza. Ni son cosidas ni son clavadas, son zapatillas vulcanizadas, son zapatillas sin cal y son de Funza. A la rueda rueda, a la rueda Funza, por mucho que rueda no se gasta nunca. Es muy bueno. Esta no me acordaba. Mi esposa me domina, pero qué bien cocina, cocina Seximius de compañía Ericsson. Un clásico, mejor a mejorar, ¿no?
Sí, sí.
MacGregor viste de Sport al mundo. También, Enllante Protección, Enllante Funza. Conaprole, su proveedor de salud, Conaprole, esa no me acordaba. Yafé, mi tienda Yafé, no existe más, ¿no?
No.
Yafé vende millones ganando vintenes, corra la voz, corra Yafé. Al pan, pan y al vino, vino, para mí ropa es carabino.
Sí, sí, y después está, a muchos que han quedado, aplicados para otras cosas, y ¿quién paga? Credit Sol paga. ¿Y cuánto quedó eso? Hasta hoy. Credit Sol ya no. Credit Sol paga. Y Credit Sol no está más. Entonces vos le decís eso a alguien capaz que es muy joven y te dice, ¿qué está diciendo? Credit Sol paga. Pero se transforma. El otro es este que yo creo que pasó por los tiempos, el G1436, la casa afeitadora y el encendedor. El G1436, un mecanismo de repetición y demás, pero que de alguna manera, funcionaba y demás. Yo creo que el trineo, ¿por qué compras trineo? Por gusto. O cómo también. cómo rompe Carrara. ¿Cómo Carrara rompe?
Ese lo usa hasta ahora.
Se usa hasta ahora. Sí. No, y lo usa. El mamá, papá, comprame charoná. Éramos chicos y sigue funcionando. Es fantástico, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que el recoger este acervo inmaterial, ¿no? Es decir, este acervo que está presente, pero que de alguna es parte de este libro.
¿Hay archivo de las piezas publicitarias?
Hay poco archivo. Las agencias guardan poco. No es que no se guarde, pero se guarda poco. Cuando uno va a reconstruir con los propios entrevistados y le va pidiendo material, no todos tienen materiales. Algunos sí los guardan y otros no. Si uno va a materiales muy viejos, le dicen, no, eso tengo de acá a 5 años para atrás, pero para mucho más allá. Y hay agencias que tienen muchos años, tienen mucha trayectoria. Muchos de los materiales que están aquí planteados se encontraron en la Biblioteca Nacional, se ubicaron en AUDAP, que tiene un buen archivo, que lo fue reconstruyendo Rodolfo Kassestein, que guardaba archivos y meticulosamente iba armando carpetas. Es lo que había, y él, la verdad, era carpeta cartón, ¿no? No era carpeta de hoy en un ordenador.
Digital,
no. Era carpeta, y él guardaba y más. Silvana Saavedra de AUDAP nos facilitó mucha información que estaba ahí para completar algunos avisos que de alguna manera resultaban imposible encontrarlos.
Claro. Alexis, termina.
No, y que yo creo que acá Macunaíma en algún momento apela al tema de la necesidad de tener un archivo, un museo de la publicidad.
Sí,
¿no?
Señor.
Porque entonces yo quiero citar una brevísima referencia de Macunaíma, me pareció interesante, y dice: decir que este es un país sin memoria a esta altura es decir una obviedad tan evidente que resulta más que una necedad. La desmemoria no es de derecha ni de izquierda, no es selectiva ni hace discriminaciones. Es una enorme goma de pan que borra todo. Imágenes, recuerdos, memorias, hechos destacados. Anda a buscar después imágenes de Carlos Yacosa, de Never Araújo, de Cristina Morán o las divisiones de Germán Araújo que lo llevaban, entre otras cosas, al Senado de la República. En la publicidad el asunto es mucho peor, ya que nadie guarda nada, ni los anunciantes, ni los creativos, ni las agencias. En publicidad es todo tan fugaz, tan perentorio, que imaginar un museo parece una utopía, una imprescindible utopía, dice Macunaíma.
Muy ¿no? bueno, ¿eh?
Me pareció interesante,
las
¿no?
dos manos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ni que hablar. Alexis, tú le preguntaste a tus entrevistados, entre otras cosas, por ejemplo, si la publicidad o los publicistas de alguna manera no son manipuladores, sino terminan manipulando al consumidor.
¿Qué, sí, sí.
¿Qué impresión recogiste?
Mira, yo estoy convencido que el consumidor es una persona muy atenta. Somos nosotros, son nuestras familias, son nuestros hijos, o es alguien crítico. No construimos publicidad para alguien. Cuando antes decía, le construyo a Doña María, sabe de memoria dónde valen las cosas, qué vale, qué no vale. Y si en algún momento uno puede sucumbir ante la idea de presentar un producto que no es, lo vende una vez sola. Entonces, yo creo que los productos tienen que construir relación con el consumidor, vínculos con el consumidor, que no se crean de una vez sola. Entonces, si alguien piensa que puede vender un producto, entre comillas, engañando al consumidor, se equivoca, porque construye marcas, construye relaciones, construye conversaciones. Hoy un producto entra en la era digital construyendo conversaciones con él. Entonces, yo no creo que un producto, la publicidad pueda generar un engaño, bajo ningún concepto, porque sería absolutamente equívoco pensar eso, porque la construcción de las relaciones con las marcas se dan en años y la gente toma partido por las marcas, aunque son a veces parecidas, dice no, yo soy de tal producto y yo tomo tal otro, genera el producto que, y la agencia con inteligencia, genera el objetivo de generar ese vínculo. Ese vínculo en el tiempo, ¿no?
Claro. Ese vínculo, decías, Alexis, hoy corre mucho por las redes sociales también.
También corre por las redes sociales, ¿está bien? Porque por ahí algún entrevistado decía, yo apunto a la radio porque el tachero no me escucha Facebook y es un comprador. Entonces, tengamos claro que las redes sociales son un medio más, no único, ¿está bien? Porque yo creo que de la misma manera que la radio hizo un cambio importantísimo en la década del 20, no eliminó a la prensa, la complementó. La misma forma, la televisión. Que los medios van adaptando su forma. Bueno, yo puedo estar escuchando El Espectador ahora al aire, pero también la puedo ver por internet y también lo puedo ver. Bueno, me da más posibilidades. Si claro. Yo quiero ver al entrevistado, muchas veces digo, ¿qué tal este entrevistado? ¿Cómo será? ¿Cómo me gustaría verla? Y pongo, y me cuelgo a internet y estoy mirando la radio en vivo, y estoy mirando. Creo que la tecnología lo que hace es aportarnos nuevas herramientas complementarias. Ahora, la radio va a seguir funcionando siempre. Puede ser un instrumento fantástico, un instrumento que acompaña, un instrumento que... y la televisión también, porque es otra cosa, pero también yo quiero el objeto libro. Yo digo, ¿puedo leer un libro a través del ordenador? Perfecto. Y tengo hoy una multiplicidad de aspectos tecnológicos que me permiten. Ahora, yo creo en el valor afectivo del libro. El libro tiene un valor objeto que por ahora no se va a perder. ¿Está bien? Y mira, leer un libro por internet, no, o por un iPad o por donde sea, yo no creo que sea, es un complemento, lo puedo leer. Yo creo en el libro impreso, y creo en el libro, y puede ser que sea generacional, pero creo en el libro impreso porque es un objeto que lo preservo, que lo guardo en mi biblioteca y lo tengo a la vista. Y como otros objetos, lo quiero tener a la vista. ¿Está bien?
¿Cuál fue el difícil de los entrevistados del libro?
Yo creo que a veces el publicista, de alguna manera, piensa que lo que hace no es tan trascendente como para perdurar en un libro, ¿está bien? Porque el publicista, de alguna manera, en la creación en el día a día, y la creación, de alguna manera, pensando que solo construye algo efímero, piensa que no es importante. Entonces, yo creo que todos los que están entrevistados, tengamos en cuenta acá que hay 25 entrevistas más 9 ediciones de los que integraron el libro Historias, que obviamente están editadas, acortadas, resumidas, que costó mucho hacerlo y demás. Ahí colaboró y participó conmigo Armando Olveira, que es un periodista fantástico y con un buen amigo de la vida. Lo conocemos hace 30 años, y cuando empezamos a charlar de este proyecto, le aportó mucho en todo lo que tenía que ver con aspectos patrimoniales, aspectos, empezar a mirar la publicidad desde otro punto de vista, de alguien que para mí era muy importante, que estaba fuera del mundo de la publicidad. Porque uno a veces, cuando construye estando adentro, capaz que no tiene todas las miradas, y cuando alguien lo ve desde afuera puede visualizar aspectos que no lo está contemplando uno. Pero esa edición de esos 9 entrevistados, llevarlos a una referencia, porque yo entendí que el libro debía contemplar esos entrevistados, y sumarle estos 25, que los 25 van por aspectos generacionales importantísimos, van desde Ferrero Ricañi, Ceruzzi, Bernaza, pero también van a un Pipe Stein o van a un Leandro Gómez, que son gente mucho más joven, y de alguna manera conviven en este libro, porque de alguna manera el libro no quería mostrar solo una historia de la publicidad. Y un aspecto que no es menor, esta no es la historia de la publicidad, porque hay tantos publicistas como memorias, y este libro, obviamente, al tener 25 publicistas más los 9 que hablábamos antes, está dejando afuera otros muchos muy buenos profesionales, claro, pero es imposible. Claro. Por eso nosotros pusimos...
No es la historia, pero es una historia.
Es una historia.
De las muy pocas que hay, Alexis.
Sí, no. De muchísimas. Que no hay otras.
No, exacto, como el libro. Se podrán escribir muchas, pero escritas hay solo una.
Solo una. Que este libro. No, pero está bien, pero que dejó afuera muchos buenos profesionales, claro, porque obviamente el libro iba a ser de 250 páginas, terminó en 312.
Claro, tú hacías mención al valor patrimonial, al considerar también a la publicidad y esta historia de la publicidad como un integrante de ese patrimonio de nuestro país, y en última instancia de lo que es la cultura uruguaya.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
fíjate, ahora empiezan los oyentes, empiezan a mandar. Cera Sache con Plastifilín, Brillo del Sol en su piso.
Sí, sí.
Gol, Whisky de Edward. Venta Sol, en fin.
Pero uno empieza, y nos pasó que cuando sabían que estábamos a ahí viene uno, el Simaco, un amigo de Fierro. Seguro. Claro. El operador también colabora, colaboran todos. Es que estos libros, es que como está en la memoria colectiva, lo tenemos todos. Cuando uno larga en un asado, empieza a hablar de jingle, empieza a hablar de qué tiene que ver con las memorias de la infancia de uno, y tiene que ver con la vida de uno, la publicidad ocupa un espacio importante. Y eso sin duda es así. Como otros temas, obviamente, como puede ser un programa de televisión, pero la publicidad...
Pero la tanda la vemos.
La vemos y recordamos y lo asociamos. Entonces, la publicidad es un patrimonio, sin duda que sí. que genera un patrimonio material, y este yo creo que fue un muy buen aporte de Armando Loera.
Alexis, la publicidad obviamente puede pretender vender un bien material, un producto, un jabón, o puede querer vender también un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Todo está acá también.
Sí. Mira, hay un eslogan de una agencia de McCann Erickson que yo creo que es muy bueno, que es la verdad bien dicha. Yo creo que la publicidad, y que lo resume muy bien lo que debe ser una publicidad honesta, decir la verdad, pero de la mejor forma posible, para tener el grado de seducción suficiente sin salir de la verdad. ¿Está bien? Mm. Entonces yo creo que si la verdad bien dicha debería ser un camino muy, muy viable y muy, muy cierto en cuanto a la construcción de un mensaje publicitario. Ir al límite de decir la verdad de la mejor forma posible. Mm. De la mejor forma posible. Y creo que un candidato, y acá habla de algunos candidatos, y habla la historia del Wilson Gana, contada por Barbero, por Raúl Barbero, que conjuntamente con Luis Caponi construyeron ese Wilson Gana, que era sacarle el Wilson Ferreira al Dunate, llevarlo a una definición más popular, ¿no? Entonces, estamos hablando de las elecciones del 71, donde llegaron ese Wilson Gana, y bueno, Barbero relata ahí cómo fue que llegaron y cómo fueron la síntesis, donde Ferreira al Dunate no estaba tan convencido, al final se pudo validar y consolidar ese eslogan, y yo creo que es buenísimo. Es decir, el tema es, yo creo que cada vez más la publicidad y la publicidad política también tiene que ser lo más clara y lo más sincera posible. No sirve construcciones que son no creíbles, porque el consumidor es un consumidor tiene mucha información. Recibe información directa, recibe información por cable, recibe información. Tiene que decir, plantear las cosas claras. Yo creo que fue un poco la tónica de Mujica, ¿no? Es decir, uno de los valores que tiene Mujica en su discurso y que la gente valoró, fue decir las cosas claras, decir las cosas con un lenguaje distinto al que estaba acostumbrado. Y obviamente mucha gente lo valoró. ¿Bien? Entonces.
Alexis, el ambiente de la publicidad, de la relación, del vínculo entre agencias de publicidad, ¿cómo es? ¿Es un ambiente muy competitivo?
Sí, yo creo que es un vínculo afable y competitivo, porque yo conozco otros ambientes, yo trabajo con distintas cámaras y con distintas instituciones, donde a veces no hay un buen vínculo entre las partes. Yo creo que el ambiente publicitario es altamente competitivo, pero entre colegas es, en general, no puedo decir todo, no podemos generalizarlo, pero es muy afable. Hay un ambiente afable, hay un ambiente de discutir temas, de poder establecer ante una licitación determinados aspectos y demás. Y es competitivo, cuando se compite, ¿está bien? Porque acá lo que se compite por creatividad, se compite por estrategia, se compite por distintos aspectos donde cada uno quiere mostrar y presentar lo mejor de sí. Lo cual yo creo que es bueno, presenta cada uno su mejor camino. Y es el cliente el que va a optar por la evaluación de cuál es el mejor camino al momento de tomar una decisión, de tomar una agencia publicitaria u otra.
¿Son claros los mecanismos de elección de las agencias de publicidad? Pensando, por ejemplo, en el Estado.
Sí, yo creo que son claros. Digo, cada vez deberían serlo más. De alguna manera, los mecanismos, AUDAP ha hecho un esfuerzo muy grande, la asociación AUDAP es la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, ha hecho un esfuerzo grande por que se le consulte en los pliegos licitatorios, que se le consulte en las distintas instancias de participación. Es más, en algunas licitaciones participa un delegado de AUDAP. Yo creo que ha sido un proceso en el cual cada vez es más claro, ¿está bien? Uno sabe en qué está, en cuáles son los requerimientos, explicitar claramente los requerimientos. Yo creo que es un tema que lo está manejando AUDAP y creo que lo maneja muy bien.
Muy bien, siguen los mensajes. Por ejemplo, Sara cuenta que en el penal de Punta de Rieles una compañera unió un montón de avisos y nos lo cantó con la guitarra. Dice, fue fantástico, mirá. Del abuelo al chiquilín, dice otro. Sí, todos toman jugolín. Sí, hasta ahora.
Sí, hasta ahora.
Hasta hace poco lo han pasado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Con qué pinta Robertito? Con pintura pajarito.
Ese lo tenemos acá en el libro, que es de Rafael Gatti. Sí, sí.
Qué bárbaro. Bueno, y como tú decías, en esa memoria colectiva van apareciendo y disparando estas historias, muchas de las cuales están contadas en este libro, Publicistas, Historias y Memorias, cuyo autor Alexis Jano Ross nos acompañó esta tarde, a quien le agradezco por haberlo hecho.
No, muchas gracias. Yo creo que está muy bueno y creo que te van a seguir llegando mensajes, porque cuando la gente empieza... Nosotros nos pasó que muchos publicistas que sabían que estamos trabajando de esto nos acercaron material. La tapa, la ilustración de la tapa, es de un aviso de Bill Sinalco, que está referido en el retiro, que ese fue un obsequio de Carmelo Imperio. Yo lo entrevisté cuando Carmelo Imperio tenía prácticamente 80 años, y me dio una cantidad de materiales que tenían que ver con piezas gráficas, con letras de murgas, con letras, y me dijo, mire, usted lo va a aprovechar, guárdelo, pero ¿cómo me está regalando esto? Sí, y cuando me acordé lo que tenía, dije, esta es la tapa del libro.
¿Dónde está? No. La vicinal.
Lo tenía guardado, lo tenía bien guardado, y dije, esta es la tapa, pero no hay duda que esta es la tapa. Entonces, cuando fui, dije, bueno, obviamente la tapa del libro es parcial, y me pareció importante de ponerla la pieza completa, porque como y rescatar que era de la agencia Imperio Propaganda, y creo que fue una muy buena cosa. Pero si uno ve los materiales que hay del año 40, el año 50, el año 60, hay piezas fantásticas, hay piezas realmente fantásticas. Por eso me suscribo a lo que dice Macuna Ima y otros publicistas que apenan el tema de generar un museo de la publicidad.
Sí, señor.
Sería una buena cosa.
Sí, señor.